noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo asustó? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es 17 de octubre, quiero decirle que tenemos hoy la luna más hermosa que yo he visto en mi vida. Habitualmente es hermoso, por supuesto, nuestro satélite, pero hoy tiene algo de particular. Supongo que lamenta la partida de nuestro querido Marco Antonio Pérez Flores, camarógrafo, ya no está entre nosotros. Por supuesto, mando a su mujer, Lucía Sánchez Jiménez, y a sus hijos mi más sentido pésame. Nuestro Cintia, más sentido pésame. Buenas noches.
Así es, doctor, pues nunca hay palabras para poder darle a la familia ante este dolor, pero pues deseamos que pues nuestro querido Marco esté en un lugar mejor y pues para allá vamos todos, doctor, ya lo veremos.
Pues
ya
sí, así estamos, hoy tenemos pues esa pena. Le comento que día complicado aquí en la Ciudad de México, convulsa la capital, 2 homicidios. La activista y líder de comerciantes del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, fue atacada a balazos en el Centro Histórico junto a su hija y a su yerno, quien falleció. Esta tarde fue asesinada cuando iba conduciendo un vehículo. Esto ocurrió en la colonia Roma por 2 sujetos que iban en una moto. La abogada Oralia Pérez Garduño. Así es que tuvimos un día muy complicado. En los últimos días, ¿se acuerda que le había dicho que habían subido los homicidios en la capital? Habíamos tenido 2 días de 6 y otro día de 4. Había sido inquietante. La última medición, la de ayer, había estado un poco mejor, pero tenemos ahora esta convulsa pues actividad, en este caso con los hechos que le relato. Mucho, mucho enredo por el tema de la reforma judicial y las órdenes, en este caso judiciales. Una jueza ordenó, en este caso al director del Diario Oficial de la Federación, eliminar la publicación de la reforma judicial en un plazo de 24 horas, y el INE da a conocer que efectivamente el proceso está suspendido debido a que están a la espera de que se resuelva la situación jurídica de la reforma. Naturalmente hay varias ministras que se apuntaron y uno dice, en serio, no me lo hubiese imaginado que Lenia Batres y Yasmín Esquivel dicen que van a participar en el proceso de elección de ministros, porque creo que han hecho hasta campaña, ¿no? En más información, la presidenta Sheinbaum dijo que no van a investigar a Felipe Calderón. Lo que sí debería es pedir perdón por haber puesto al frente de la Secretaría de Seguridad a un narcotraficante, dijo la presidenta de la República. En otros temas, quiero decirle que el dólar hoy mejoró un poquito, pues sigue muy mala cotización, 20.33. Hoy platicaremos de los mercados cambiarios y qué se puede hacer ante esta situación convulsa. En más temas, el canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que espera que, bueno, pues entre México y los Estados Unidos se dé una relación sin sorpresas, una diplomacia discreta, y dijo que eso es lo que conviene a todos. El embajador Ken Salazar dijo que no hay pausa, que la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum es muy buena, y recordó que ha mantenido un intercambio desde que ella fue jefa de gobierno. Total, dijo, sintonía. El que ya agarró chamba es Jorge Gaviño. Se acuerda que había estado muy, muy activo durante la campaña. Él había sido legislador perredista, se pasó al morenismo y hace unos días preguntaba, oye, ¿y qué le van a dar que no ha salido en la primera línea? Bueno, va a ser el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hay toda una polémica ahí en Estados Unidos sobre si Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, ya no está bajo custodia. Dice mi compañero Ariel Musatos, en un momento más vamos con él, que sí, que sigue bajo custodia, y Ovidio volvió a aparecer con el estatus bajo custodia allá en los Estados Unidos. O sea, nuestros vecinos están negociando con criminales mientras los políticos en México se pelean. Se confirma la muerte del cerebro el 7 de octubre. Platicaremos del tema después de una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba antes de ir a la pausa que se confirma la muerte del cerebro de los atentados del 7 de octubre. En este caso es del grupo, efectivamente, Hamás. ¿Su nombre cuál es, Cintia?
Yahya Sinwar.
Bueno, era porque ya...
Sí, es el hombre más, bueno, era el hombre más buscado en la ofensiva israelí dentro de la Franja de Gaza. Esto ya lo confirmó la radio oficial del ejército israelí, y en concreto, pues esta muerte se produjo en combates entre tropas de infantería y milicianos de Hamás durante una patrulla rutinaria ayer por la tarde en Rafah.
Oye, normalmente cuando muere alguien se ponen esquelas, claro, este infame esquela no merecía, pero bueno, Joe Biden le llamó a Benjamín Netanyahu para felicitarlo por este operativo. Lo que no ha ocurrido todavía es la liberación de los rehenes, y mientras tal cosa no ocurra, pues Israel seguirá con su ofensiva, que ha provocado la muerte de 42,000 personas nada más en la parte palestina, y sigue por supuesto el enfrentamiento en Gaza. Voy contigo, Polo Espejero, adelante.
Jueves, dos hechos delictivos de alto impacto movilizaron a la policía y a los servicios de emergencia en la capital del país. Poco después de la 1:00 p.m, sujetos que viajaban en una motocicleta interceptaron y acribillaron a la abogada penalista Moralia Pérez Garduño en el cruce de Avenida Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán en la colonia Roma. Ella circulaba a bordo de una camioneta sin placas, doctor. Después de la agresión, los homicidas abandonaron la motocicleta en calles de la colonia Obrera y se introdujeron a una estación del metro huyendo del sitio. En la escena del crimen, la policía contabilizó al menos 9 casquillos percutidos, con 2 horas de diferencia en Motolinía y 5 de Mayo en el centro histórico de la Ciudad de México, y en medio de una importante afluencia de peatones, doctor, un sujeto atacó a tiros a la lideresa de comerciantes y activista Diana Sánchez Barrios, quien caminaba acompañada de 2 hombres, uno de ellos familiar y un colaborador. Ambos fallecieron en la confusión. Diana corrió para refugiarse en una farmacia hasta donde la siguió el sicario y abrió fuego en su contra, lesionándola en el cuello y colocándola en riesgo de vida. Hasta esta noche, doctor, ella se encuentra siendo atendida en un hospital de la alcaldía Benito Juárez en medio de un importante dispositivo de seguridad. Doctor, lo que tengo.
Oye, ¿hipótesis?
Pues no, doctor, hasta este momento no han dado a conocer ningún tipo de información. Lo único que sí se cuestionó al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, es si ambos hechos tenían relación, y él fue prudente, dijo, habrá que esperar las investigaciones de la Fiscalía Capitalina, doctor.
Pero como se están, digamos, ocurriendo cosas que hace mucho no ocurrieron en la capital.
Sí, lamentablemente, doctor, hay una violencia pues muy pronunciada en las últimas semanas en distintos estados del país, pero la Ciudad de México no es ajena, lamentablemente, doctor.
Pues ahí estamos, y bueno, esperamos que la Fiscalía Capitalina tenga pronto hipótesis, por supuesto, responsables, porque esto que te maten ahí en Motolinía o en la colonia Roma, pues sí genera una enorme inquietud por la densidad de gente que andaba por las calles, y pues supone que hay una cámara a cada metro cuadrado, ¿no?
Esas cámaras son utilizadas precisamente para dar un seguimiento virtual y tratar de ubicar pues la ruta que siguieron los agresores en ambos casos, doctor.
Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, doctor.
Juan Antonio Jiménez, ¿tú qué tienes?
Gracias, doctor. Una jueza federal con sede en Veracruz ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, que eliminen la publicación del decreto de reforma judicial que fue emitido el pasado 15 de septiembre por el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, y dio un plazo de 24 horas después de que sean notificados de esta sentencia emitida para llevar a cabo esta eliminación. La titular del juzgado 19 de distrito de Veracruz, Nancy Juárez Salas, resolvió en un incidente dentro de un amparo que la presidencia incumplió la suspensión provisional que le ordenó no publicar en el Diario Oficial la reforma oficial aprobada por Morena y sus aliados. La jueza federal aseguró que la sentencia publicada en eliminarse la publicación de la reforma se le dará vista al Ministerio Público de la Federación conforme a lo dispuesto a la ley de amparo, que establece que esto es un delito por el incumplimiento de la orden judicial. La jueza Juárez Salas había otorgado la suspensión definitiva el pasado 20 de septiembre para que se borrara del Diario Oficial de la Federación la publicación del decreto de la reforma judicial. Sin embargo, esta suspensión definitiva tampoco fue aceptada por el entonces presidente López Obrador. Doctor, el reporte.
Gracias, Juan Antonio.
Buenas noches.
Buenas noches, tengo aquí un comunicado de la Secretaría de Turismo en la que dice que la Secretaría, en este caso reitera a través de su titular, Josefina Rodríguez Zamora, la participación de México en Fitur. Entiendo que México era el país invitado, pero bueno, en este caso lo están confirmando. Dice que pues manifiesta la secretaria la participación de México, es una oportunidad para promocionar la riqueza cultural y patrimonial. Fitur pues es la feria turística más importante del mundo. Reiteró su compromiso para continuar con la promoción internacional como uno de los ejes rectores para incentivar la llegada de visitantes, y termina con un enigmático párrafo, digo, está confirmando que vamos a ir, lo cual me parece muy bien. Desde la mañanera del pueblo, dice el comunicado de la Secretaría de Turismo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que con España hay relaciones, o sea que no hay ninguna suspensión de relaciones. Pues sí, si hay relaciones, no hay suspensión de relaciones. Hay, dice, una gran relación comercial y turística, hay relaciones culturales, hay muchos españoles que viven en México, hay hijos de republicanos que hicieron su vida en México, y hay muchas relaciones con España, lo cual no tengo la menor duda, pero me parece raro que una confirmación de la Secretaría de Turismo tenga que terminar con eso, confirmando que desde la mañana del pueblo sigo que hay relaciones. Sí, hay 38 vuelos semanales, ¿no? Desde la capital, desde, en este caso, Monterrey, Guadalajara, vuelos a Barcelona, sí, y miles de personas que viajan todos los días entre un país y otro. Pero bueno, confirman que México estará en Fitur. Por cierto, si a usted le interesan y le gustan las relaciones internacionales, hoy Nexos me hizo el enorme favor de publicarme un texto, un ensayo precisamente sobre las relaciones México-España. Supongo que el enigmático párrafo tiene que ver con aquello de si vamos a España y vamos a estar ahí, pero no dejamos de estar inquietos con el tema de hace 500 años, lo cual no deja para mí de ser sorprendente. Óscar Zúñiga, te saludo.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente el canciller Juan Ramón de la Fuente, al tener una reunión de acercamiento con los medios de comunicación, resaltó que una diplomacia discreta y que no dé sorpresas, pues es más efectiva. Esto en alusión a lo que señaló precisamente el embajador Ken Salazar de los Estados Unidos. Escuchemos.
Yo creo que a veces hay sorpresas y la mejor diplomacia es la que no da sorpresas, que es también parte de lo que hemos conversado con el señor embajador. Podemos hablar, comunicarnos, y esto siempre dará la posibilidad de que haya una reacción y una interacción constructiva, y si en algún momento dado hubiese alguna confusión, pues también aclararla.
Agregó que la agenda con Estados Unidos es muy compleja y conviene que se tenga claridad en la misma, indicando que cuentas claras, amistades largas, y bueno, manifestó también que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se va a dirigir precisamente con lineamientos y reglas claras, así lo dijo.
La relación con los Estados Unidos, la agenda es muy compleja, y a todos nos conviene que tengamos claridad sobre ella. Reglas claras, amistades largas. Y yo creo que ese ha sido fundamentalmente el mensaje, y yo debo decir que lo ha asumido con un enorme profesionalismo el embajador Salazar. Hemos tenido no uno, sino varios encuentros aquí en la Cancillería.
Leonardo, el reporte.
Gracias, gracias. Y bueno, pues me comenta mi compañero Jaime Núñez, siempre muy informado, que el comunicado, en este caso de Sectur, que yo digo, bueno, aquí viene la confirmación, ya estábamos invitados. Como si ahora España saliera y dijera, somos los invitados de la FIL. Pues sí, son los invitados de la FIL. Pero bueno, supongo que México había, no, yo no sé si alguien interpretó que el país vacilaba, imagino que no, pero que se dio a conocer una nota que decía que Brasil sustituía a México como país socio de Fitur. Y bueno, pues sale naturalmente el comunicado de turismo, hoy 17 de octubre, y dice, no, vamos nosotros, ese lugar es de México. Ya sabe que en las relaciones internacionales deja usted un centímetro y lo aprovechan los otros países que tienen un apetito enorme, y Brasil pues se pinta solo, no solo en fútbol, sino en política internacional, para decir, si México no quiere, pues con mucho gusto vamos nosotros. Ellos van a ser los organizadores del G20, sigue siendo una inquietud. Yo supongo que va a ocurrir que la presidenta de México vaya al G20, vamos a tener la visita de Scholz, el canciller alemán, que supongo que también irá al G20 él, y bueno, pues supongo que México estará ahí, y le decía, en el caso de Brasil, pues no pierden una, ¿no? Ahí donde pueda figurar Brasil lo está, y bueno, son un país como muy seguro, ¿no?, de su proyección externa. Nosotros a veces tenemos estas consideraciones y gastamos mucho menos en proyección externa que los compañeros brasileños de la América del Sur. Enrique Hernández, bueno, ya no me da tiempo de ir con Enrique Hernández, vamos a una breve pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vamos con la información, Cintia.
Pues, doctor, respecto al asesinato de Diana, pues su madre daba declaraciones a medios de comunicación en donde decía que quien participó en este asesinato era la Unión Tepito, así lo dijo.
De la Unión, más que nada de por ahí, de todos los que están de malos ahí en las uniones, que hacen chamacos que les pagan cualquier cantidad y los ocupan.
¿Habían ya recibido ustedes alguna amenaza?
Ya fueron a abandonar la moto ahí en un basurero.
¿Ya habían tenido ustedes alguna amenaza?
Sí, de mi misma familia tuve amenazas.
¿Qué le habían comentado?
Bueno, pues parte efectivamente de lo que ha declarado la madre. Veremos qué comenta la autoridad. Y en Tamaulipas, ¿qué se comenta?
Pues, doctor, trascendió que al interior de una camioneta fue encontrado el cuerpo de Gumercindo Pérez Maya, alias El Gume, presunto líder del cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas. El vehículo estaba estacionado detrás del Panteón Jardines del Recuerdo en la colonia Granjas de Reforma. Estamos indagando también a través de nuestra corresponsal Daisy para ver si nos tiene más información al respecto. Vamos, y darles los detalles.
Vamos, doctor, con ella. Y hoy publica Coneval y UNICEF un documento pobreza infantil y adolescente en México. Hace un ratito, bueno, pues oía una entrevista que Jaime Núñez le hizo a una de las expertas. Vale la pena que le eche usted un vistazo al documento. Tiene, por un lado, datos esperanzadores. Un montón de chicos han salido de la pobreza, pero al mismo tiempo traemos rezagos estructurales. Y la gran pregunta sigue siendo, yo creo que hay muchos pensadores económicos como Esther Duflo, etcétera, que nos han enseñado que los programas sociales, en este caso, pues deben monitorear también si van atendiendo efectivamente a las personas, a las personas que lo requieren. Caso de la población infantil y adolescente mayor de 3 años, hablantes de lengua indígena, se observa una alta incidencia de la pobreza y carencias sociales de los de habla indígena. 82% de esta población vive en condiciones de pobreza, los niños de habla indígena. No hace 500 años, 2024, 83% de la población vive en condiciones de pobreza, 50% en pobreza extrema, 32% en condiciones de pobreza moderada, 8 de cada 10 de esta población tiene al menos 3 carencias sociales de estas. La de mayor incidencia es la de la carencia por acceso a la seguridad social. Esto lo dice Coneval y lo dice UNICEF. Y yo creo que lo primero que tendría que hacer un país, mi opinión es atender a esas poblaciones antes de estar pidiendo disculpas y enmiendas por lo que ocurrió. No es que lo que haya ocurrido hace 500 años no haya ocurrido, pero esto está ocurriendo ahora y es responsabilidad nuestra remediarlo o por lo menos paliar, ¿no?, que 8 de cada 10 niños de la población indígena tenga 3 carencias y 82% de esa población, o sea, todos viven en condiciones de pobreza. Enrique Hernández, adelante.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, se mostró con una postura más amable frente a la reforma al Poder Judicial. Hoy por hoy dijo que este instrumento debe ser una forma para reducir la impunidad en el país. Vamos a escucharlo.
Esta es una de las partes de la reforma que ojalá vamos a ver resultados para que no tengamos esas situaciones donde hay un detenido, donde ahí nomás está y por falta de acción de un juez, por cualquier razón no quiere actuar, ahí nomás se quede. Es parte de llegar a el sueño que tenemos nosotros, que compartimos con México, que no debería de haber impunidad.
Bueno, y también dejó en claro y también insistió en que la relación con México no está pausada, está más activa que nunca, que así se demostró con la importante delegación de empresarios y funcionarios de Norteamérica que visitaron el país. También insiste en que el equipo de Estados Unidos estará apoyando el T-MEC, esta revisión del acuerdo comercial, y que también, bueno, se trabaja para el intercambio de información, para pues seguir trabajando en temas como la lucha contra el crimen organizado, el fentanilo y el tema de la migración. Vamos a escucharlo.
No hay pausa. No hay nada se ha interrumpido, ¿no? El trabajo de nosotros ha seguido. El presidente Biden y yo y su equipo hablamos muchísimo de la relación. Está el presidente Biden muy contento del trabajo que hemos hecho. Yo cuando hablo con ellos hablo de las realidades, ¿no? Los resultados son obvios. Somos el número uno socio comercial.
Y bien, de esta forma también se refirió a la sentencia en contra de Genaro García Luna. Bueno, no abundó mucho en los detalles, sin embargo, dijo que en cuanto al intercambio de información, es una resolución que ya tomó el juez y el jurado, y que García Luna tiene que pagar las consecuencias. Doctor, el reporte.
Gracias, Enrique.
Buenas noches.
Y saludo ahora a Luis Alexander de Winter Castillo, director de estructuración y ventas de derivados de Monex. Luis, ¿cómo estás?
Buenas noches, Leonardo. ¿Bien, tú?
Bien, gran gusto. Oye, pues han estado muy movidos los mercados, el tipo cambiario, ¿no? Hemos tenido el peso, en este caso, por arriba de los 20 en los últimos días. ¿Qué está pasando en el mercado de los derivados?
Bueno, tenemos actualmente un mercado con mucha incertidumbre, básicamente por tres frentes. El primero son las elecciones en los Estados Unidos. Ha habido declaraciones relativamente fuertes de algunos candidatos, específicamente Trump, que en términos de tarifas y está mucho la verborrea corriendo, y claro que le pega al mercado y crea incertidumbre. Por otro lado, también tenemos la expectativa de cuál será el desarrollo y la trayectoria de las tasas de interés en los próximos meses y en los próximos. ¿Bajará más rápido, no bajará tan rápido? ¿La inflación cómo va? Y por último, pues tenemos el tema de la relación de Estados Unidos con China, que de alguna forma está en el ambiente, a ver qué es lo que pasa, el principal, no quiero decir guerra comercial, pero la principal confrontación que tiene comercial ahorita Estados Unidos es con China. Y bueno, obviamente nos interesa a nosotros como país estar metidos en este mundo para la famosa nearshoring y la realocación de todo este flujo. ¿Qué está pasando en el mercado de derivados? Bueno, pues tenemos a participantes en el mercado de derivados, específicamente importadores y exportadores por el lado de las coberturas cambiarias, pues bastante activos. Hace un año más o menos tenemos a los exportadores viviendo con tipos de cambios de 16.50 a 17, mal tipo de cambio para ellos, y los importadores muy contentos. Y ahora se empezó un poco a revertir esto. Los exportadores están respirando, tienen mejores tipos de cambio, y los importadores están viendo que el mercado, pues, ha tenido un movimiento importante. Y como mencionas, movimientos arriba de 19.90, 20 pesos. Aunque ahorita específicamente estamos un poquito más abajo, 19.85.
Abajo un poquito. Oye, la inflación ha venido dando tregua, ¿no? En la zona euro y también en los Estados Unidos. Eso pues anticipa que haya un tipo de comportamiento en las tasas de interés. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Recortes moderados por parte de la Fed?
Esa es la pregunta que está corriendo en el ambiente. ¿Qué tanto va a bajar la Fed? ¿Qué tanto lo van a hacer rápido? ¿Y si le está pegando a la actividad económica? La realidad es que la actividad económica en Estados Unidos sigue bastante fuerte y bastante con bastante movimiento. Entonces, ¿qué tan rápido bajarán las tasas? O si serán 25, serán 50, o en una de esas hasta alguna sorpresa nos llevaríamos en el camino 75. ¿Y qué pasará en México? Si seguiremos con la misma trayectoria en los Estados Unidos. Todo esto crea nerviosismo, y aquí el instrumento frente al nerviosismo siempre son las coberturas cambiarias. Nadie, ninguna empresa debe de vivir ya sin coberturas cambiarias. Tenemos que ser previsores. Ya no vivimos con el hace 30, 40 años. Yo tenía un seguro de coche, pero pues, ¿para qué? Si manejaba bien. Ahora no. Ahora lo que se necesita son las coberturas cambiarias desde el punto de vista empresarial. Tengo que darle certidumbre a mi empresa para manejar el mundo que no controlo. El mundo viene de afuera.
Y así va a seguir, por tanto, el consejo, la recomendación es absolutamente clara y prestena. Luis Alexander de Winter Castillo, te agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
A ti, Leonardo, eres muy amable, gracias.
Cuídate, cuídate mucho. Bueno, pues muy interesante cómo están viendo el mercado. Hoy presentó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sus prioridades. No deja de sorprenderme que al iniciar la presentación digan que la politización del pueblo hace inviable que regresen gobiernos corruptos. Leía un artículo de este Adam Pesorski, el mítico politólogo polaco, que llama como la concepción mínima de la democracia, ¿no? Minimalista. Pues la minimalista es que en una democracia los que hoy son mayoría mañana pueden no hacerlo. Si ya están diciendo que no va a haber gobiernos de alternancia, le están quitando, ojo con eso, profesora Buenrostro, el carácter democrático a México, ¿no? Es decir, el pueblo decide y eso pues lo puede decidir en un sentido o en otro. Hace unos años teníamos gobiernos priistas mayoritarios. Los panistas nunca fueron mayoritarios, pero pues las cosas pueden cambiar. ¿Cómo está eso de que ya no va a haber? La politización del pueblo hace inviable. Los únicos espacios donde no es inviable que cambie el gobierno es en los no democráticos. Supongo que se les fue ahí un poquito de exceso ideológico, pero bueno, en un momento más después de la pausa le cuento cuáles son las prioridades que tiene la Secretaría. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comentaba que hoy la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno propone un nuevo modelo de prevención y combate a la corrupción. Habla de pues, la tasa de actos de corrupción. Dicen que hay una reducción del 11%. También dice que la percepción se redujo 8 puntos porcentuales según la encuesta de impacto y calidad gubernamental. Habla pues de la importancia de combatir la corrupción por las razones que nos quedan claros a todos. Debilita el Estado de Derecho. Genera desigualdad. A nivel mundial representa el 5% del PIB. En México, antes de la cuarta transformación, 4.5% de los contratos eran sobornos para las empresas. La corrupción fue el principal limitante en este caso de las inversiones. Y anuncia un nuevo modelo. Dice que va a tener un elemento primero de trabajo cercano y oportuno, que va a tener, pues, como elemento fundamental dignificar la carrera del servicio público a través de la formación en integridad y capacitación para el cumplimiento de sus metas, el acompañamiento preventivo de las instituciones y blindar los programas prioritarios, modernizar la administración pública para inhibir la corrupción, consolidar compras públicas transparentes a precios justos, transparencia proactiva, sumar a la sociedad, al sector privado, la lucha contra la corrupción. En el séptimo lugar está enfocar a los órganos de control, internos de control, en las áreas de mayor impacto y relevancia, fortalecer la cultura de la denuncia en el sector público, realizar investigaciones que inhiban la corrupción y combatir la impunidad, que violar la ley sea más caro que cumplirla. Esto es lo que plantea como grandes objetivos la Secretaría de la Función Pública, ahora reconvertida. Se plantea pues que haya resultados en los primeros 100 días, una primera rueda de negocios entre compradores públicos, minipymes y empresas sociales, recuperación del Compranet para consulta ciudadana, acompañamiento al Tren Maya, al sector salud, seguridad alimentaria, entre otros, y la reestructura de la administración pública federal. Bueno, pues así están las cosas en el ámbito de la función pública. Laura Cardoso, en el INE, ¿qué ocurrió? Cuéntanos, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. El INE no está listo, está en una pausa y en situaciones complicadas, extremas, por las suspensiones al proceso electivo del Poder Judicial. Sin embargo, dice Guadalupe Tadei, la consejera presidenta, que acatarán lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy hubo una rueda de prensa, Leonardo, en la que Guadalupe Tadei informó que se han recibido 140 notificaciones judiciales por el proceso electivo del Poder Judicial. Escuchemos parte de lo que dijo esta tarde.
Sí, ¿cuál es la complicación? La complicación es justamente la complicación operativa, la toma de decisiones, la toma de acuerdos, la elaboración de reglamentación que también tiene que ser propia, por ejemplo, en materia de fiscalización, y eso lleva tiempo.
Mientras todo eso sucede, Leonardo, el INE enfrenta una pausa porque hace falta hacer definiciones sobre esta elección. La Comisión Temporal de Seguimiento a este proceso no ha sido instalada y tampoco se instaló la mesa de coordinación con el Senado de la República y con el Consejo de la Judicatura. Por eso Guadalupe Tadei dice que eso se ha traducido en una pausa en los trabajos de organización del proceso para elegir ministros, magistrados y jueces. Es el reporte que te tengo.
Gracias, Laura.
Abrazo.
Cuídate. Y voy ahora con el doctor Edmundo Jacobo. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido doctor Curcio. Pues está de moda eso de pausar las cosas y se pausan las relaciones entre países.
Aclárame una cosa, ¿estamos pausados o pasmados, Edmundo?
Yo diría que las dos cosas, fíjate. Eres muy, muy asertivo en tu juicio. Resulta ahora, y vamos a hacer un poquito de historia, recordemos que el pasado 16 de septiembre se publicó en el Diario Oficial la reforma al Poder Judicial y, entre otras cuestiones, mandataba iniciar una semana después al Instituto Nacional Electoral el inicio de las actividades del proceso que llevaría el primer domingo de junio del próximo año a la elección de la mitad de jueces, magistrados y a la totalidad de los ministros de la Corte. Pues bien, inmediatamente, atendiendo aquel mandato, el INE empezó sus actividades para organizar esa muy compleja elección. Pero también, al mismo tiempo, muchos ciudadanos, ciudadanas, interpusieron recursos ante diferentes instancias del Poder Judicial, demandando amparo frente a estas reformas y medidas cautelares a los jueces para frenar la misma. Y muchos jueces y juezas, particularmente juezas, yo ahorita voy a referir un caso muy significativo, otorgaron las medidas cautelares y ordenaron al Instituto Nacional Electoral frenar el proceso electoral y lo que estaba haciendo para la organización de esa elección. Y también ordenaron, por cierto, a la Presidencia de la República y al director del Diario Oficial de la Federación el retirar la publicación del mismo del texto de la reforma. ¿Qué pasó? El pasado 4 de octubre, el INE interpone un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, en donde le dice que no está de acuerdo con los amparos que ha otorgado los diferentes jueces, alegando que no tienen facultades para suspender el proceso electoral y pidiéndole a la Sala Superior que intervenga frente a esto y le diga qué hacer, para traducirlo de una manera muy coloquial. El día siguiente, el 5 de octubre, el caso es turnado al magistrado Felipe de la Mata, que desde entonces a la fecha, o sea, han pasado ya 12 días, tienen en su ponencia la resolución de este caso, aun cuando el INE demanda urgente atención al mismo. ¿Qué pasó después? Ante el incumplimiento de los amparos, los jueces empezaron a percibir al INE. Y no solamente eso, el día de ayer, una jueza de Coatzacoalcos, la jueza Nancy Juárez, le dio un plazo de 24 horas a la presidenta de la República y además al director del Diario Oficial de la Federación para que retiren la publicación de la reforma en virtud de que no habían atendido apercibimientos previos e incluso les da 24 horas para ello y les dice que en caso de no atenderlo tendrá que notificar al Ministerio Público el incumplimiento de un mandato judicial. Frente a eso, hoy, como tú lo acabas de referir en la nota, la consejera presidenta del INE dice, pues yo pauso las actividades hasta en tanto la Sala Superior no me resuelva qué es lo que tengo que hacer, y de manera tal que digamos que estamos pasmados, como tú bien decías, frente a este galimatías. Hace una semana comentaba yo aquí contigo que es tal la prisa por las reformas que están dejándose en el camino muchas contradicciones, insuficiencias, vacíos, que lo que provocan es este pasmo justamente y estas pausas en donde nadie resuelve nada y el tiempo pasa frente a lo que ya son hechos que se van consumando. La tómbola ya la vimos el sábado pasado, ya se está dando un plazo para que los jueces digan si van a incorporarse al proceso electoral o no. Algunos ya manifestaron públicamente que van a renunciar y entonces la realidad empieza a tener ya en los hechos una serie de contradicciones ante una cosa muy delicada que debería merecer el mayor de nuestros respetos, que es el respeto al Poder Judicial y el respeto a los poderes que integran la República de la Nación. Así las cosas, mi querido doctor Curcio, en este atropello por consumar las iniciativas de la 4T y de concentrar el poder en el Ejecutivo Federal, el desaseo es notorio y el pasmo y la pausa está aquí presente, mi querido doctor Curcio.
A una expresión que en su momento dijo Gerardo Esquivel, así querían empezar, pudimos haber empezado un sexenio de una manera completamente diferente, ¿no? Realineando capacidades para pensar en un fortalecimiento institucional y arrancamos con esta pausa y este pasmo, pero bueno, se eligió que arrancarían así y tú y yo somos observadores de la vida pública y lo comentamos. Te mando un gran abrazo.
Otro para ti, Leonardo. Muy buenas noches.
Cuídate, Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, tenemos pases para la Orquesta Filarmónica de la UNAM para sus conciertos de este fin de semana en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 dobles para el sábado a las 8 y 5 dobles para el domingo a las 12. Lo único que tiene que hacer es comunicarse al 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91.
Oye, sé que no dormías y lo entiendo perfectamente, preocupada por si la ministra Esquivel y la ministra Batres se iban a presentar o iban a seguir en su cargo. Creo que ya está resuelto el tema. Sara Pablo, buenas noches.
Gracias, Leonardo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. De visita en el Senado, la ministra Yasmín Esquivel confirmó, por supuesto, que hará uso del llamado pase automático y va a participar en la elección para seguir en el cargo de ministra. Estuvo en la sesión solemne para conmemorar el 71 aniversario del voto de las mujeres y recordó que jueces, magistrados y ministros en funciones tienen este pase automático a la boleta. Y luego de la polémica por su tesis, señaló que su título de licenciatura en Derecho es válido y que incluso ha habido resoluciones judiciales que así lo demuestran, además de que cuenta con un certificado de derechos de autor. Dijo que revisa el proceso, pero sería muy gratificante continuar en el cargo, Leonardo.
Muy bien, bueno, pues ya aquí Cintia está tranquila, y supongo que la ministra Batres también se va a presentar, porque sí tenía 3 días que no me dormía, por eso decía, sí, ¿lo harán o no? Sara, gracias.
Buenas noches, Leonardo.
Dios, vamos a la pausa musical. Mi querido Javier, qué manera de empezar la pausa.
¿Qué tal, mi querido Leonardo? Fíjate que vamos a seguir con esta saga de medicina y músicos con la guía del doctor Adolfo Martínez Palomo.
El martes estuvo aquí.
Ah, mira, esa sí me la perdí, caray. Sí. Pero bueno, es un tipo absolutamente admirable. Esto que estamos escuchando es la... En mi opinión, la obertura, la que más me gusta de todas las oberturas de las óperas de Rossini. Hoy vamos a hablar de Gioachino Rossini. Esta es la Gazza Ladra, la Urraca Ladrona. Durante mucho tiempo en mi vida ponía yo el despertador con esto, precisamente, que esto fuese mi despertador cotidiano. Pero bueno, a ver.
Eres un fifí consumado. Todos tenemos un despertador que hace pa, 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 y tú, la Gazza Ladra.
Pero mira, vamos a referirnos a esto. Un año después de que muere Mozart, nace Rossini. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Es que hay similitudes. Mozart muere muy joven, Rossini muere muy grande. Mozart no deja de escribir durante toda su vida, sus 35 años de edad, y en cambio, pues Rossini suspende su creación, y precisamente el capítulo se llama Su silencio, hedonismo o depresión. Tiene mucho que ver. Fíjate nada más, escuchen esto. En 14 años, es decir, entre los 18 y los 33 años de edad, escribió 39 óperas. ¿Sí? 39 óperas, entre las cuales está El Barbero de Sevilla, La Cenerentola y todas las que conocemos y que nos fascinan. Y bueno, pues esto parecía que su capacidad creativa era inagotable, y no lo fue así. Fíjate, por cierto, un dato curioso, nace un 29 de febrero, y el muy mañoso dice, está todo dar, porque entonces cumplo 18 años cuando tengo 72. Es decir, para efectos del
lo que usted diga, maestro, le decían. Lo que usted diga.
Fíjate que dice, la pregunta que nos hace Martínez Palomo es, ¿qué fue lo que lo llevó a decidir, ya no escribo más? A esa edad, a los 33 años de edad. Bueno, dice, fue la ausencia de creatividad, efecto del hedonismo o resultado de la depresión. Todo indica, querido Leonardo, que estamos hablando de esto último. Cuando a sus 35 años de edad muere su madre, fue para él un golpazo brutal que no lo pudo superar, y entonces sí cayó en una neurosis. Claramente se dedicó a la vida social, era un tipo sumamente brillante y simpático, un bon vivant,
soy huérfano a los 30 y tantos años. Digo, tampoco Exacto. está del otro mundo, ¿no?
Tampoco está del otro mundo. Pero fíjate, El Barbero de Sevilla escribe, ¿sabes en qué tiempo? Nos asombraba que Händel escribió El Mesías en 3 semanas. ¿Sabes que El Barbero de Sevilla lo escribió en 15 días? O sea, es una locura. Es una genialidad.
Es una obra de arte.
Es una obra de arte, una obra maestra. Pero bueno, y luego el auténtico recetario rossiniano, que incluía, ¿no? Consomés, minestrones, sopas, potajes, arroces, mousses, omelets, huevos, tal. O sea, es más, tenemos el gran platillo, este famoso, el tournedor Rossini. ¿Qué? Es precisamente su creación. Él tiene ese recetario. Pero fíjate, para que no se piense que se le acabó la creatividad, cuando tenía 49 años escribe, el Stabat Mater lo termina a los 49 años. O sea, regresa a escribir música religiosa. El Shabbat Mater, que lo hemos puesto varias veces aquí. Y luego, cuando tenía 71 años, escribe La Pequeña Misa Solemne. ¿Y qué crees que dice Martínez Palomo? Al igual que yo, que ni es pequeña, ni es misa, ni es solemne.
Maravilloso. Esto nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, pero bueno, en fin, creo que Rossini es un gran personaje. Despedido con honores.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.